sueñas, Colombia. Hoy es 19 de junio, tenemos 38 grados centígrados aquí, un calor que se caga.
El Colombian Dream, cine colombiano, sus autores, sus andanzas, sus procesos. Una realización de Oscar Iván Montoya para UN Radio.
¿Con este tipo? Concha, agarrando pueblo, no, solo vienen a filmar aquí para hacer reír a los demás por allá lejos. ¡Corte!
El Colombian Dream.
¡Ah, qué pon!
El corazón no engaña a la madre. Yo ya sentía un vacío en mi alma. Yo sentía que mi vida se iba. Yo sentía que yo no iba a ver a Cabilo más.
Con sonidos provenientes del corto documental La Madre de las Madres, le damos la bienvenida a la cuarta temporada del Colombian Dream, una realización de Oscar Iván Montoya para las emisoras de la Universidad Nacional. Hoy me encuentro precisamente con el director de este corto documental, Wilson Arango, a quien le damos la bienvenida a las emisoras de la Universidad Nacional.
Gracias, Oscar, por la invitación y a todos los escuchas también. Muy buenas tardes.
El corto hace poco se estrenó aquí en como un estreno oficial que fue en la casi la semana pasada. Lo primero que yo te quiero preguntar, Wilson, es cómo fue que llegaste a esta idea de este corto, cómo fue el desarrollo del guión o de la historia, y siempre una inquietud que me queda a mí cuando me hablan de guión de un documental, cómo se ordena la realidad.
Bueno, mira, el trabajo pues parte básicamente de un encuentro que tuve en Argentina con las madres de la Plaza de Mayo. En ese entonces estaba pues en Buenos Aires realizando una maestría en cine documental. Digamos que ese encuentro con Buenos Aires fue justamente lo que me empezó a mí a mover ese lado político también dentro de mi obra, que realmente ahí fue donde se despertó el interés. O sea, fue una necesidad de querer narrar una historia que acontecía en nuestro país, que tenía, pues, que reflejaba ciertos conflictos y ciertas realidades nacionales que a mí me interesaba mucho transmitir, me interesaba mucho contar. Esas dudas en primera instancia, digamos que se empezaron a manifestar desde las artes plásticas, ¿cierto? Lo menciono de esa manera es porque en una primera instancia fue una cuestión como de imágenes, ¿cierto? Llegaron a mí, fue como unas imágenes, y esas imágenes fueron las que me inspiraron un poco a realizar este trabajo. Obviamente, pues como se trataba ya de un producto documental, como bien lo mencionabas, o sea, está de por medio, es el trabajo con la realidad. Trabajo con la realidad, aunque yo diría que entran también otros conceptos como el de verdad, subjetividad, que empiezan a rodear lo que es el campo documental y que quizás es lo que hace pues este desarrollo interesante. El encuentro con las madres de la Candelaria pues surge más o menos en 2012 a raíz de un proyecto de investigación. En aquel momento pues ya me encontraba acá en Medellín, me enteré pues que teníamos este grupo de madres que se asemejaba tanto a esa realidad pues que había vivido, que había visto en Buenos Aires, y ahí es donde decido pues entrar a trabajar con ellas. En una primera instancia pues no habían mayores pretensiones en cuanto a la historia. Digamos que la búsqueda pues básicamente fue ver cuál era ese personaje, o sea, cuál iba a ser ese personaje que nos podía transmitir ese dolor, esa incertidumbre, que eran como de las cosas que más me interesaba a mí abordar desde el documental. O sea, cómo narrar el dolor, cómo narrar la muerte. En una primera instancia fueron como las preguntas motivadoras. Ese acercamiento a Madres de la Candelaria, digamos que pues me fue mostrando, me fue develando otro tipo de historia que tenía que ver más con la resiliencia, ¿cierto? Porque pues eran una, para ellas eran procesos pues que ya llevaban algunos años, y yo lo que encontraba eran unas historias básicamente de superación, porque era como que si ellas no entraban en esa etapa, pues muy difícil como continuar viviendo, por decirlo de alguna forma. Yo lo que hice fue alimentarme de las experiencias de vida de estas madres y tratar de depositar pues todo esto en un trabajo documental que aparte de todo era de cortometraje, ¿cierto? Que eso es otra limitante, digámoslo así. Pues la otra parte, pues lo que preguntabas básicamente, bueno, ¿cómo surge entonces, cómo se genera un guión para construir una película documental? Mira, en realidad hay diferentes métodos, hay diferentes formas. Yo diría que lo que hace interesante justo al documental, pero que a la vez pues lo hace tan complicado, es que efectivamente no hay un método exacto de elaboración de un documental. Hay formas, ¿cierto? Nosotros lo que hacemos es tomar, muchos estudian, por ejemplo, a Bill Nichols a través de sus modalidades y cosas de esas, ¿cierto? Entonces hay formas, hay modos de hacer ese documental. En este caso yo me apoyé mucho en el trabajo incluso ficcional. O sea, yo hice un guión que en cierta medida, digamos que era miti-miti. Miti-miti es en la medida en que hubo primero un trabajo casi que de un guión de ficción, o sea, que fue como soltar unas imágenes. ¿Qué es lo que vamos a perseguir? ¿Qué es lo que vamos a buscar? ¿Cierto? ¿Cómo me imagino yo esta realidad? Pero ese cómo me imagino es posible en la medida en que ya se ha hecho una investigación a fondo, ¿cierto? Sabes tus personajes cómo actúan, cuáles son los espacios, las situaciones, más o menos qué diálogos se pueden generar. Entonces no es que uno haga unos guiones para ir a entregárselo a un personaje para que lo aprenda, sino que es un guión para uno no perderse y saber qué tipo de historia está rastreando, qué imágenes está buscando. Entonces digamos que cuando se hizo este guión salimos a filmar, aunque ya habíamos hecho algunas entrevistas, pero pues ya fuimos como más por unas imágenes más para el cortometraje como tal, o sea, para armar la película, y ya esas imágenes nos dieron un como quien dice, un segundo corte, porque entonces ya hicimos un prearmado. Ese prearmado, digamos que nuevamente lo cuestionamos, ve qué está faltando, esto se entiende, esto no se entiende, qué elementos le harían falta. Después de esa revisión volvimos a salir a grabar, no tuvimos otro encuentro con Teresita, grabamos otras secuencias, entraron elementos, por ejemplo, como los recortes de prensa, que ya eso nos ayudaba como a aclarar otro tipo de información, y ahí es donde yo diría que quizás ese guión final se da ya es en el montaje, ya en el proceso de montaje, ya se acaba como de ajustar la historia, se hace nuevamente una escritura final, como para asegurar un poco pues que la información esté completa, que se entienda, y pues básicamente ese fue como el proceso. O sea, ya después de ese punto ya digamos que el cortometraje básicamente está listo.
Sí, y sobre todo teniendo ese personaje tan, con esa presencia, digámoslo, temperamental, escénica que tiene Teresita Gaviria, no solamente dentro de la pantalla sino fuera de ella. ¿Cómo llegaste a este personaje, Wilson, y cómo fue el proceso también de convencimiento pues para decirle que participara otra vez, como no revictimizar sino volver a desentrañar, a hurgar en ese dolor, y que en el caso fuera pues como una especie de catarsis, bueno, pues, como infectar la herida, que eso era como lo que se buscaba finalmente?
Sí, el trabajo con Teresita, digamos, pues yo diría que en gran medida fue muy fluido, aunque en un principio sí fue un poco complejo pues básicamente ganarse esa confianza. En una primera instancia lo que se hizo básicamente fue trabajar mucho desde las artes plásticas, entonces ese primer acercamiento fue como una puerta que se abrió para desarrollar talleres con el grupo de madres. Teresita pues básicamente lo que hizo fue presentarnos, abrirnos las puertas de su asociación y ponernos en contacto con todo este grupo de madres, pero digamos que primero tuvimos que ganarnos esa confianza del grupo para poder entrar a trabajar con Teresita. Lo que nosotros quisimos pues como desarrollar mucho con ella sobre todo fue el trabajo de la narrativa, ¿cierto? De ver ellas cómo contaban su historia, cómo la entendían, qué posibilidades narrativas teníamos, ¿cierto? Porque otra pregunta era decir, bueno, el asunto es que eran historias ya acontecidas, pues, o por lo menos los hechos, digamos, más dramáticos eran historias que ya habían acontecido. Entonces estaba también de por medio la pregunta del cómo filmar ese pasado. Entonces por eso esas búsquedas empezaron desde ahí. Bueno, ¿qué historias hay? ¿Qué podemos filmar? ¿Qué podemos grabar? Cuando pues se logró, digamos, trascender esta etapa, que fueron, hicimos pues como talleres de collage, hicimos unos talleres que eran también, como te decía, de narrativa, de elaborar unos diarios de vida. Cuando se desarrolla ya toda esta etapa, digamos que la otra parte del trabajo fue un poco darles a entender también cómo era el trabajo con audiovisual, porque ya ahí la otra parte era pues un poco que quedara muy claro que el trabajo documental requería de unos tiempos, ¿cierto? Que efectivamente había que hacer, había que filmar para una cámara, que había que ir buscando unos planos, que en ocasiones habría que repetir, cosas de ese tipo. Lo otro pues era ya un poco como esa búsqueda con ella de concretar esa narración, porque lo que yo sentía era que el trabajo con Teresita, ella tiene mucha información en la cabeza, ¿cierto? Entonces cuando vos empezás a hablar con Teresita, ella empieza hablando de una cosa, mezcla otra y después termina hablando por allá de otra. Entonces uno entiende, ¿cierto? En un proceso de una conversación, una discusión con alguien, pues vos le coges el hilo y seguís esas discusiones, pero el punto era que este relato un poco lo necesitamos más limpio, ¿cierto? Un poco más claro, para que efectivamente se pudiese entender toda esa historia en un tiempo tan corto como el de 10, 15 minutos, que es la duración de este cortometraje.
En el aspecto de la producción, Wilson, vos mencionaste que la idea, pues, el germen fue por allá como en el 2012, el trabajo se estrenó finalmente en 2016. ¿Cómo fue ese proceso de financiación, Wilson? Fue un proceso muy arduo, con muchos reveses, me imagino, pero finalmente se logró concretar a través de un fondo o una ayuda institucional. ¿Cómo fue ese proceso, Wilson? ¿Y cómo hicieron, pues, como para no desistir durante todo ese proyecto y estar ahí, finalmente estrenarlo? Y la última pregunta respecto a eso, ¿el look final del corto tiene que ver con todo ese tiempo que le trabajaron, lo armaron, lo volvieron a rearmar, que finalmente eso fue como un plus que tuvo el corto, porque se ve que es con mucha artesanía, como decimos aquí, con mucha curia, un documentalcito muy bien hecho desde la narrativa y desde su parte formal, que es como su envoltura? Ese tiempo tan largo que tuvieron, ¿fue, ayudó en algo, pues, como a darle ese empaque visual y esa narrativa tan contundente?
Pues yo creería que sí. Yo te diría que es que, pues, como ya te contaba, mi formación, al igual que el de la productora, de la Egna Sierra, pues nosotros somos artistas plásticos. Entonces, en esa medida, digamos que sí habían unas preocupaciones muy claras por la imagen. Por ejemplo, uno de los elementos que estaba, pues, que se definió desde un inicio, fue el trabajo de animación. El 50% del cortometraje es un stop motion, son animaciones con unos puppets, con unas marionetas, pues, que se construyeron específicamente para eso, los fondos, las maquetas, todo fue, pues, elaborado obviamente para el cortometraje. Entonces, en esa medida tuvo que tener mucha planificación. Ese elemento, por ejemplo, pues era uno de los que más encarecía justamente la producción. Entonces era un corto que necesitaba de una financiación, o sea, sí o sí se necesitaban como unos recursos que nos permitieran obviamente hacer el documental con la calidad que estábamos buscando. Ese fue otro de los factores que ayudó a que el proceso, pues, se extendiera también tanto, no solo, pues, el trabajo de entrar en confianza con las Madres de la Candelaria, sino de hallar estas financiaciones. Pues digamos que nosotros hicimos la tarea, ¿cierto? Como debe ser, tocando puertas, o sea, buscamos primero aquí en fondos municipales, buscamos en fondos nacionales. El proyecto, por ejemplo, estuvo en Pitch, en el FDC, pues llegamos hasta esa instancia, pero pues no tuvimos la oportunidad de ganar. Pero sin embargo, siempre estaban esas terquedades, como creo que debe ser con todos estos procesos audiovisuales. Y en 2014 logramos una beca de la Alcaldía de Medellín para el desarrollo de microprogramas. Entonces nosotros lo que hicimos fue que con esa financiación, pues digamos que nos tiramos, nos lanzamos a hacer el cortometraje. Sabíamos que el presupuesto, pues, no nos daba, no nos cubría el total de la producción, pero bueno, ya ahí es como acude uno amigo, ¿cierto? Empezar a negociar, venga, déjame más baratico, hacer gestión, a tocar puertas, ¿cierto? Entonces logramos, pues, hacer como todo el proceso de filmación. Ya después empezamos, fue en otra búsqueda de financiaciones para hacer la postproducción y la distribución, que, pues, también se consideró desde un inicio como tratar de darle todo el despliegue y todo el recorrido que esta pieza podría tener. Y en ese proceso nos tardamos alrededor de otro año, año y medio, buscando, pues, esa financiación para la postproducción, que en el fondo nos tocó, pues, un poco asumirla nosotros. Fue una búsqueda, es que no tuvo como muchos resultados, pero digamos, pues, que se logró esa tarea. Finalmente lo que nos tocó hacer fue financiarnos con otros recursos, ¿cierto? Haciendo otras producciones y de ahí, pues, sacando horitas de trabajo y así. Fuimos, pues, logrando sacar la producción. Ya la parte de distribución nos hemos apoyado ahí sí en el FDC a través de estímulos automáticos. Básicamente ha sido, pues, como lo que se ha logrado mover el trabajo. Con eso ya se hizo un DCP, se han hecho, pues, las traducciones.
Una de las cosas que más impacta y que lo fue de soslayo que lo mencionaste es el asunto de las animaciones. ¿Cómo fue que llegaron, pues, como a esa disyuntiva de ponerse a ensayar? Porque es también un riesgo de ponerse en un documental, pues, documental sobre desaparecidos y secuestrados, y uno meterle animaciones con unos peluches todos tiernos, de pronto, digámoslo, por los mismos prejuicios que tenemos los espectadores, que uno espera imágenes crudas, imágenes impactantes. ¿En qué momento tomaron la determinación de a apelar a las animaciones. ¿Cómo fue el trabajo? Porque vos fuiste el que lo hiciste. ¿Estabas ducho en el programa de stop motion o te tiraste al agua? Y no, contame cómo fue ese proceso y cómo llegaron pues como a lo de las animaciones.
Pues mira, la inquietud por la animación dentro del documental, la verdad pues ya la traía de tiempo atrás, a raíz del encuentro de algunos proyectos, por ejemplo como el lo de Ritty Pan, Persepolis, no sé, Vals con Bashir, pues que son trabajos que integran ya la parte de animación, y que a mí en realidad pues desde el documental siempre me había llamado mucho la atención como una herramienta posible para contar, para transmitir otras realidades. Yo sé que pues digamos en ciertos espacios académicos hay todavía unos líos con eso, en muchas partes todavía no se ve o no se entiende todavía como si esto de verdad pudiese hablar de una realidad, ¿cierto? Pero bueno, son riesgos que a mí me interesa tomar, pues porque finalmente pues yo también estoy empezando con unos procesos, unas carreras, y entonces en la medida uno va haciendo sus exploraciones, buscando sus lenguajes, sus formas de contar. Pues lo otro era, ya lo mencionaba, por la cercanía también como con el trabajo plástico, que en cierta medida a mí me interesa mucho crear imágenes, proponer imágenes. Y eso tiene que ver con una reflexión que traía desde pues esta pregunta que tenía por la representación del horror. Pues para mí, digamos que eso, las búsquedas un poco me han llevado es a postular o a proponer, a tener que pensar que la forma de darle imagen a este horror básicamente está en la imaginación. Entonces a mí lo que me interesa proponer desde el documental es imágenes que puedan despertar o catapultar esa imaginación. Digamos que Jordi Huberman tiene una frase ahí como muy particular que nos ayuda a aclarar eso, y es que para saber hay que imaginarse. Eso es un poco la función también del montaje, buscar como esas otras visualidades, ¿cierto? Entonces siempre digamos que tuvimos como punto de partida en el documental trazarnos esa premisa de que había que proponer nuevas imágenes, nuevas visualidades. La inspiración venía de muchos lados, como te contaba, pues de estos documentales en particular, pero tenía otro referente en la cabeza que eran los hermanos Quaik. Había visto pues por ahí unos trabajos de animación de ellos y de verdad pues me gustan muchísimo, me parecen muy plásticos, me interesaba mucho como todo ese trabajo. Ya el asunto con los peluches, digamos que ese fue un encuentro que salió del trabajo de campo. Cuando las primeras veces, cuando yo llegué allá a la asociación, me encontré, yo también pensé que iba a un salón o un lugar donde iban a estar un montón de señoras llorando todo el tiempo, contando de sus historias, y cuando llegué, no, pues llego a un salón donde me encuentro es con unas señoras, pero donde todas estaban juiciosas, trabajando, estaban haciendo unos talleres de peluches. Entonces para mí esa imagen fue muy fuerte, o sea, de encontrar unas señoras que en medio de su dolor, de pues, todo esto que cargan encima, que me iban contando estas historias, iban cosiendo animalitos, peluchitos, ¿cierto? Entonces yo ahí lo que pude ver fue también una imagen justamente de ese horror. Es decir, no, el horror o grabar lo abyecto no tiene que ver muchas veces o necesariamente con mostrar el muerto, sino también cómo empieza a manifestarse esas contradicciones o esas paradojas que generan ese horror. Pues para mí ver como una madre que tenía un hijo desaparecido haciendo un peluche que era para un niño, fue una imagen totalmente impactante. Entonces de ahí pues fue como donde surgió esa idea de nosotros decir, no, el horror está en esto, vamos a filmar esta situación.
Sí. Y ya en la parte de la dirección de fotografía, que también estuviste al frente, la decisión así me imagino fue el blanco y negro.
Sí.
¿Por qué decidiste darle esta textura visual a tu corto en blanco y negro y descartar pues de entrada el color?
Pues mira, la búsqueda del blanco y negro, pues nosotros en una primera instancia esa idea partía también casi desde el guión, porque pensábamos que era una realidad un poco que se vivía pues como en esos dos extremos. O sea, por decirlo de alguna forma, nosotros en esta historia como que no veíamos muchos matices, muchos grises, sino que veíamos era como esa situación, ese dolor donde estaba esta madre que jamás iba a encontrar a su hijo. Ella un poco ya lo sabía en ese momento, ¿cierto? Ya el asunto de la desaparición iba hasta ese extremo. Entonces era como que o lo superás o lo aceptás, o era como esos dos contrastes, ¿cierto? ¿cierto? Entonces siempre quisimos como que eso se entendiera mucho en el trabajo audiovisual. Por otro lado, era que ya a nivel narrativo había una apuesta, una propuesta por generar una película que tuviera algunos elementos de cine negro, ¿cierto? Entonces teníamos como estos referentes también, películas pues muchas de los 50, de los 60, ¿cierto? Que tenían un poco esa estética, y esa fue una inspiración para la apuesta pues de los planos, sí, en el cortometraje. Yo en el corto lo que hice pues a nivel de dirección de arte, me encargué fue la parte de la animación, la parte ya de pues realmente puesta en escena, de filmación de los personajes, y la trabajamos con un director de fotografía que es Camilo Gil. Pues él básicamente nos ayudó fue a desarrollar justamente como ese estilo más de perseguir a los personajes, ¿cierto? Un estilo más suelto. Pero la propuesta de paleta de color sí venía como desde un inicio, venía como con esa intención. En algún momento del proceso, viendo pues como los colores, los tonos de la animación, que nos gustó mucho la paleta, lo alcanzamos a dudar. No sé, supongo que es normal también en estos procesos creativos, pues que uno no tiene muchas búsquedas, dudas, y pues uno a veces también se abre a que el proceso mismo te dé soluciones. Entonces, pues digamos que fue como una duda, pero después de ver como todo el trabajo completo, ya nos ratificamos en que evidentemente el trabajo tenía que ir en blanco y negro.
Hemos mencionado en dos o tres ocasiones ya en la Julieta Sierra, sí. ¿Qué papel cumplió en este trabajo? Ella fue tu mancuerna creativa, sí, pues porque fuera de la dirección de arte, la producción, entonces tuvo, me imagino que en el apoyo incondicional en los momentos bajos que llega en cualquier proceso creativo, que uno quiere mandar toda la mierda y, sí, y qué bueno que tenga uno como un respaldo a la hora como de encarar los procesos que son tan largos, tan bacanos, pero que muchas veces le toca a uno dejar ahí la piel en el alambrado. ¿Quién es Edna? Y pues si no, ¿cuál es tu relación de tipo afectivo? Sino ¿cuál fue la relación que desplegó en este trabajo?
Sí, pues digámoslo así, que Edna realmente es como mi partner en todo este proceso. Nosotros pues juntos hemos desarrollado, si bien ella en este proceso, como mencionabas, es la productora, es co-guionista, directora de arte, pues diría yo que sí, es un brazo derecho también. Nosotros juntos creamos una productora que se llama Animal Films, justamente porque vemos la necesidad de apoyarnos uno al otro en este proceso. En este caso, pues ella hizo todas estas funciones dentro de este corto, pero por ejemplo dentro de otros procesos de ella, pues yo la apoyo de igual forma, ¿cierto? Que hemos entendido un poco que para sacar esos procesos adelante realmente se necesita equipo. O sea, eso no son tareas que uno solo realmente, o bueno, habrá quien lo pueda lograr, pero digamos serán casos aislados y tomará mucho más tiempo. Entonces, en esa medida, pues como ya bien lo mencionaba, siempre hace falta ese otra compañera o ese acompañamiento, pues que te ayude a no desistir, sobre todo a no desistir, y en esos momentos tan difíciles ir buscándole soluciones, porque pues no, o sea, yo diría que en estos procesos la verdad es que sí, todos tenemos que hacer muchas cosas. Uno pues no me puede dar el lujo todavía de decir yo me dedico solo a hacer tal rol o a desempeñar tal rol, sino que en verdad hay que apoyarse desde muchos campos. Yo diría que ante todo es un complemento, ha sido como un complemento pues también para todo este proceso.
Sí. Y después de toda esa carrera tan ardua con tantos obstáculos, me imagino la felicidad, como lo mencionaste ahora, estrenar el corto en un festival de categoría pues como es el Festival de Mar de Plata en Argentina, con la referencia ya pues que el germen inicial fue Las Madres de Mayo. ¿Qué significado tuvo para ustedes, para Edna y para vos, lograr estrenar el corto en un ámbito tan especial? ¿Y cómo fue la recepción del público? Porque pues somos latinoamericanos, tenemos como unas herencias comunes, pero no es la misma la recepción de un trabajo de esta crudeza allá en Argentina, aunque hayan tenido más o menos la misma situación, como lo ha sido aquí.
Para mí realmente sí fue un privilegio absoluto haber podido estrenar este trabajo en Argentina. Bueno, no solo pues por la relación que tenía con Argentina, como ya contaba, porque pues pasé allá un tiempo, de allá surgieron un poco todas estas ideas, sino porque pues, o sea, es el único festival categoría de América Latina y pues para mí era una vitrina privilegiada. Cuando el trabajo se presentó en Mar del Plata, pues la sala, afortunadamente fueron tres proyecciones, todas tres estuvieron totalmente llenas y la verdad es que fue un recibimiento muy grato. El trabajo pues fue aplaudido, la gente quedaba totalmente pues como conmocionada. Yo creo que, claro, como vos mencionabas, porque es un país también que tiene unas realidades muy cercanas, que creo que pueden sentir esto de manera muy profunda, sobre todo el asunto con los desaparecidos. Es que yo creo que ellos ya están en un punto en que ya han construido otro tipo de reflexión, han tenido otra distancia frente a estos procesos. Nosotros todavía creo que tenemos esos procesos muy crudos, muy cercanos, estamos apenas afrontando un proceso pues de paz, ¿cierto? De finalizar todo este conflicto con las FARC y todo eso. O sea, hay como muchos procesos todavía en transición. Entonces creo que nosotros acá todavía no tenemos esas distancias de las que hablaba, pues que en Argentina ya se han podido construir. Por eso un poco siento que también la percepción o la aceptación que ha tenido el trabajo, pues un poco haciendo ese paralelo de lo que pasó allá con lo que ha pasado acá, ha sido muy diferente, ¿cierto? Allá pues digamos que de hecho allá surgieron muchas más cosas, la gente se acercaba a preguntar, me pedían el trabajo para proyectarlo en otros lados. Por ejemplo, allá salieron otra proyección que se hizo en Alemania, todo fue a raíz de eso, ¿cierto? Entonces se generan cosas. Acá pues el trabajo se ha presentado, pues como decías, bueno, este lanzamiento que tuvimos recientemente se ha presentado en otros ámbitos no públicos, pero sí en unos espacios pues privados o académicos, ¿cierto? Ya sea a través de Madres de la Candelaria, ellas por ejemplo, pues obviamente el trabajo también lo han presentado en unos espacios donde pues les ha servido para dar cuenta de su realidad, que en una primera instancia era uno de los objetivos, y ha tenido una aceptación digamos que causa impacto y todo esto, pero yo siento que no ha sido como a ese nivel que en cierta forma pues en cierta medida esperábamos un poco tener como más, tuviese un poco más de impacto acá, ¿cierto? Allá en Buenos Aires pues tuvimos en Mar del Plata, perdón, tuvimos esa oportunidad y de ahí para allá yo creo que el recorrido que ha tenido el trabajo, que estuvo en México, como les contabas tú, también en Alemania, en Bogotá, pues bueno, sí se ha visto ya como en tres veces, estuve en Bogoshort, en el Mitbo, en fin, ha tenido pues como un recorrido bastante interesante.
Bueno, entonces deseándote mucha suerte con este trabajo y con los proyectos que tienen ahí en desarrollo. Muchas gracias, Wilson, por estar aquí en las emisoras de la Universidad Nacional y esperándote tenerte pues con tus otros documentales o con tus largos o con tu saga.
No, esperemos que sí, Oscar. Pues muchas gracias por la invitación. Esperemos que pues el trabajo siga teniendo su recorrido, que se siga viendo y como bien mencionabas, esperemos que podamos volver a hablar aquí ya de trabajos venideros.
Muchas gracias.
¿En qué sueñas, Colombia? Hoy es 19 de junio, tenemos 38 grados centígrados aquí, un calor que se caga.
El Colombian Dream, cine colombiano, sus autores, sus andanzas, sus procesos. Una realización de Oscar Iván Montoya para UN Radio.
¡Ah! Con este tipo. Con agarrando pueblo, no, solo vienen a filmar aquí para hacer reír a los demás por allá lejos. ¡Corte!
El Colombian Dream.
¡Ah, qué pon!